Bueno, seguimos adelante en las mañanas de Gente Radio, un programa súper especial después del programa tan especial que tuvimos ayer y que nos ha obligado a condensar en dos en uno, jueves y viernes, en un solo viernes. Con lo cual, no perdemos ni un minuto y le damos la bienvenida a estos estudios, espero que sea la primera, pero no la última, al consejero del Cabildo Insular de Tenerife de Investigación, Innovación y Desarrollo, don Juan José Martínez. Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Pues bien hallado en las instalaciones de Gente Radio. La verdad que tenía ganas de acudir. Habían sido varias veces las que me lo habías comentado y
que son muchos temas. Hemos podido
buscar un... Son muchos temas, la verdad.
Muchos
la verdad
temas.
Que sí, muy diferentes y además de mucho impacto para la isla, para el desarrollo de la isla.
Es que es una consejería que poco se habla de ella, pero mucha importancia tiene en el futuro, porque esto de innovación, desarrollo, suenan a palabras de I más de más I, que es como una entelequia y realmente es la consejería que tiene la obligación de tener las luces largas puestas permanentemente y mirar hacia más allá de 4 años en proyectos de más continuidad.
De más continuidad, pensando en el futuro, pero también haciendo presente. Ayer mismo inauguramos un nuevo enclave del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, en Barranco Grande.
Cuando hablas del Parque Científico y Tecnológico, hay gente que no sabe qué es eso.
Bueno, el parque es una empresa pública del Cabildo de Tenerife, cuya misión es proporcionar espacios, proporcionar herramientas, dar formación para aquellas empresas o startups o emprendedores tecnológicos que empiezan. Funcionamos tanto con gente que está empezando como con atracción de empresas tecnológicas que atraemos a Tenerife por las ventajas que tenemos. Y proporcionamos una serie de espacios, como digo, y de instrumentos para facilitarlo. Tenemos ahora mismo 6 enclaves, hay uno en la Dársena Pesquera, otro dentro de la universidad, la antigua torre, conocida la Torre de Químicas, 4 plantas donde hay 34 startups. Una startup es una empresa tecnológica en sus fases iniciales, es decir, allí trabajan del orden ya de unos 60 y pico jóvenes en puestos de trabajo, además, que son cualificados, por tanto mejor remunerados, y que avanzamos hacia un modelo productivo diferente. En Las Mantecas, donde tenemos las instalaciones del IACTEC y del Nanotec, la Dársena Pesquera, creo que ya mencioné, en el ITER hemos abierto un nuevo enclave para empresas vinculadas con las energías renovables, Cuevas Blancas, que probablemente abramos después del verano, y Barranco Grande. Ahí en particular son 11 empresas tecnológicas que han generado 115 puestos de trabajo en ámbitos vinculados pues con el desarrollo de software, aplicaciones digitales, inteligencia artificial, robótica, etcétera. Por eso digo que es futuro, pero también es presente, porque en definitiva nuestro trabajo tiene mucho que ver con diversificar lo que siempre hablamos, el modelo productivo de Tenerife, no depender solo del turismo, o que por supuesto siempre va a tener un papel importante en la estructura económica de Canarias, pero tenemos que avanzar hacia otros sectores donde podemos ser competitivos, porque el siglo XXI es el siglo del talento, de la industria del conocimiento, donde estar ubicado en un sitio u otro no es tan relevante, no hacen falta materias primas más allá que el talento de nuestros jóvenes. Y en ese sentido, Tenerife es muy competitivo.
Un buen wifi y un buen suministro eléctrico.
Conectividad, que también ahí desde el Cabildo, otra de las empresas que está dentro del ámbito del área de innovación es Canalink. Con Canalink hemos lanzado 11 cables submarinos que nos han convertido en uno de los territorios mejor conectados del mundo. Hay territorios continentales con peor conectividad que la nuestra, y eso es otra cuestión que nos pone en el mapa, que nos hace ser competitivos. Cuando una empresa pues valora instalarse en Canarias, en Tenerife, el hecho de tener ese nivel de conectividad con fibra óptica pues es un valor que tenemos. O por ejemplo también en el ITER, tener un centro de datos como el DALI y 2 supercomputadores como el Teide y el Anaga, que estamos ahora en un proceso de licitación para ampliarlo, nos hacen ser uno de los pocos territorios en toda España con esa capacidad de computación, pues también es otro elemento que ayuda a que cada vez más empresas decidan instalarse en Tenerife. El contar con centros de investigación de primer nivel es también importante, no solo la universidad, también el Instituto Astrofísico de Canarias, los centros del CSIC que tenemos en Tenerife. Y eso, ¿cómo hacemos que eso redunde luego en la economía de las islas o de Tenerife en particular? Bueno, pues tenemos una serie de programas con los cuales becamos a investigadores, jóvenes investigadores en estas instituciones para que trabajen en líneas de investigación que tienen una potencial capacidad de transferencia, es decir, que se pueden convertir luego ese resultado de esas investigaciones en actividad económica, en empleo, para a partir de ahí pues desarrollar luego con otras herramientas, como las de parque, la posibilidad de que se conviertan en empresas. Y fruto de eso, pues tenemos proyectos que nos han puesto la vanguardia, pues yo diría que mundial, porque somos uno de los pocos territorios en España, salvo País Vasco y Madrid y Barcelona y Siri Cataluña, no ha habido otro que con capacidad para poner un satélite en órbita, un satélite de observación en órbita. Eso, cuando lo contamos, sorprende mucho que aquí en Tenerife hayamos sido capaces de eso. Y eso ha sido gracias a la colaboración con el Instituto Astrofísico de Canarias, donde hemos desarrollado las ópticas y a partir de ahí luego desarrollado la tecnología suficiente para diseñar y construir ese primer proyecto piloto de satélite que se puso en órbita en noviembre de 2023 y que ahora nos permite lanzar la constelación canaria de satélites.
Eso es un tema que conocíamos en los días hace poco tiempo y la verdad me sorprende, ¿no?, que Tenerife, porque no estamos hablando solo de Tenerife, estamos hablando del Cabildo Insular de Tenerife, sea capaz de meterle mano a un proyecto como el proyecto Constelación, que va a tener un equipo de satélites, no uno, sino varios, pendientes de darnos una información a tiempo real de muchísimas cosas que son importantes para el día a día, ¿no?
Sí, es una inversión que se justifica solo por la utilidad que va a tener. Son 8 satélites que nos van a permitir una visita diaria. No son geoestacionarios.
Gestionados desde Tenerife. Desde no solamente Tenerife. Lanzados, construidos, también construidos.
También construidos en Tenerife. Esa va a ser la licitación que estamos a punto de sacar. Los condicionantes tienen que ver con que se fabrique, se integre, se desarrolle y se incorpore tecnología hecha en Tenerife, ¿no? Y ahora explicaré también, porque ese es un objetivo también importante de la constelación. En primer lugar, tenemos los casos de uso que va a tener. Nos va a apoyar en todas las situaciones de emergencia. Es capaz de detectar un fuego cuando ocupa solo 10 metros cuadrados de superficie.
Va a poder ¿En la isla de Tenerife o en todas las islas canarias?
En principio, en la isla de Tenerife, en las islas occidentales y a demanda en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. A demanda quiere decir que en principio no van a tener ese pase diario, pero si por ejemplo existiera un incendio en Gran Canaria, tenemos la capacidad de orientarlos para darle cobertura a la isla de Gran Canaria y poder estar dándole información a los servicios de emergencia en tiempo real de lo que está pasando en caso pues de una erupción volcánica, de un incendio, de
un vertido. ¿Condiciones meteorológicas adversas? Pues inundaciones.
Sí, viento. Porque incorpora 3 cámaras. La más avanzada de todas, la que ha desarrollado el astrofísico, hay una cámara térmica, hay una cámara de infrarrojos que es capaz de detectar en todo tiempo, en toda situación, en cualquier condición lumínica, pues este tipo de cuestiones. Vertidos, por ejemplo. El contribuir también o apoyar en labores de salvamento marítimo, porque es capaz de detectar las embarcaciones que se acercan a la isla, lo cual tiene una importancia capital a la hora de tener una alerta temprana de cara a, bueno, las situaciones que desgraciadamente de tragedias humanitarias que estamos viviendo con la inmigración en Canarias. Puede detectar la masa combustible que hay en una determinada zona de nuestros montes, de tal forma que las labores de cuidado de los montes que se hacen durante el invierno, pues podamos centrarnos en aquellas zonas donde hay mayor riesgo. El tipo y el número de árboles que existen en una zona determinada. En el ámbito de la agricultura, podemos dar recomendaciones de riego diarias por comarca y tipo de cultivo a los agricultores de Canarias, es decir, poder saber diariamente cuáles son las recomendaciones en un sitio como el nuestro, donde el recurso hídrico es escaso y es importante saberlo,
optimizar cuando se gasta y
saberlo gestionar muy bien, o la planificación del territorio. Cuando se habla del
¿y solo
coste,
con 20 millones de euros se consigue todo eso?
Con 21 millones de euros.
Y poniendo, ¿ese es el 100% de la inversión?
Ese es el 100%, más 2.400.000 euros, que son las cámaras que estamos desarrollando directamente con el IAC. Para, es decir, es un
tecnología fabricada en Tenerife.
Íntegramente en Tenerife.
¿Y de qué tenemos complejos nosotros si somos capaces de hacer eso?
Bueno, yo creo que nuestros jóvenes cada vez, es decir, yo creo que lo de los complejos va por generaciones. Yo creo que ya nuestros jóvenes saben que son buenos.
Seguramente muchos que están oyendo se están enterando. ¿Esto se hace en Tenerife?
Sí, sí, se hace en Tenerife.
Pues hay que promocionarlo, consejero.
Bueno, estar aquí hoy en Gente Radio es parte de esa tarea, ¿no? Cuando se habla del coste, 21 millones. Bueno, el último incendio en Tenerife supuso unas pérdidas o un gasto, porque sumando las dos cosas, los daños en infraestructuras públicas y privadas y lo que supuso de movilización de recursos, de 178 millones de euros. Si conseguimos con esto evitar solo uno equivalente a un 15% de ese, ya estaría
amortizado
solo por esa vía, ¿no? Pero luego es importante, por eso y por lo que decía un poco al principio que habías apuntado, es también el germen del desarrollo de una industria aeroespacial en Tenerife, porque las condiciones son que todo se desarrolle, se integre, se fabrique aquí en Tenerife. Ya tenemos tres empresas del sector aeroespacial instaladas en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, con esta expectativa y también con la expectativa de todo esto que está generando el Instituto Astrofísico de Canarias, entre otras cosas gracias a los programas que estamos financiando de investigación, tienen unos resultados que a su vez necesitan empresas que se vinculen con el IAC para desarrollar en muchos ámbitos las tecnologías que luego se comercializan. Y por eso es uno de los factores que está atrayendo a estas empresas a estar aquí. Con el proyecto de la constelación Canaria de satélites, a su vez, pues la empresa que gane tendrá que montar aquí fábrica e instalaciones con los requisitos suficientes para poder fabricarlo. Y en ese sentido, seguir avanzando y seguir sumando, seguir poniendo en marcha lo que llamamos nosotros proyectos tractores, que son proyectos que por sí solos son importantes, tienen un impacto para la isla muy positivo, pero es que además vamos a provocar con eso que se desarrollen sectores económicos concretos, sectores económicos de futuro, que como decíamos también al principio, son los que nos permiten de verdad transformar el modelo productivo de las islas.
¿Puede ser una realidad en breve espacio de tiempo o esto es a un largo plazo? Es decir, ¿en 10 años podemos tener ya PIB que diga industria aeroespacial?
Bueno, cada vez son más. El último informe del Consejo Económico y Social que presentaba esta semana al presidente Clavijo, el presidente del Consejo Económico y Social, hablaba ya de en torno a unos 1.500 empleos vinculados con el sector aeroespacial. Ya son cifras que empiezan a ser significativas. Nosotros estamos haciendo una apuesta importante por este sector, por otros sectores también, que al principio podían sonar, y todavía cuando lo contamos, pues bueno, hay quien lo ve con cierta desconfianza, ¿no? Que realmente, o cierto escepticismo. Pero lo cierto es que tenemos casos de éxito de cuestiones similares donde en principio no pensábamos que íbamos a tener posibilidades de éxito y al final lo ha sido. El turismo de cruceros. Hasta hace 15 años no se pensaba que Canarias fuera atractivo para hacer circuitos de cruceros. Hoy los puertos canarios son el tercero, cuarto, a veces segundo en el conjunto de España por volumen de tráfico de cruceros. La industria del cine, la industria audiovisual. Pues el hecho de haber incorporado esos incentivos, que también nos planteamos aquí en Canarias, atraer las superproducciones de Hollywood, donde estamos, pues ahora mismo el 60% de la producción audiovisual que se hace en España se hace en Canarias. Con las actividades de I+D+I, que introdujeron unos incentivos muy parecidos a los del cine en el año 19, que cogió el COVID por medio, pero que estamos viviendo ahora mismo el boom de esas actividades también en Canarias, no solo en el sector aeroespacial, en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Estamos creciendo el número de afiliados a la Seguridad Social vinculados con estas actividades, que es quizás el mejor indicador. Estamos creciendo a cifras de 12, 14, 15% por año y sostenido. Y ahí lo que queremos hacer desde el Cabildo es seguir propiciando pues que esto sea una realidad y facilitándolo. Ya digo que acabamos de abrir el nuevo enclave de Barranco Grande y ya está ocupado en un 80%. Y además estamos consiguiendo los dos efectos. Por un lado, potenciando empresas que salen de aquí, jóvenes, talento local que inicia su actividad como emprendedores en el ámbito de las tecnologías, pero también estamos atrayendo empresas de fuera que están optando por instalarse en Tenerife.
Y estamos preparando la universidad para que genere grados de formación universitaria para estos chavales que ahora tienen 14 o 15 años y que a lo mejor dentro de 10 o 12 son auténticos cracks en este sistema.
Bueno,
¿hay preparación, formación universitaria para eso?
Bueno, nuestra universidad en los últimos años ha ido escalando puestos en los rankings de distintas instituciones que miden distintos por distintos conceptos la productividad o la eficiencia de las instituciones universitarias. Tenemos que seguir avanzando en eso, sobre todo en formación más específica. Uno de los programas que tenemos, el programa CDEI, que también esta semana culminábamos la última edición, es un programa que está orientado para estas empresas que necesitan personal formado en cuestiones que es que no encuentran en la oferta formal educativa, porque son formaciones muy, muy específicas, muy de vanguardia, en un desarrollo, un aplicativo que acaba de salir en no sé dónde y que es fundamental para el desarrollo de ópticas avanzadas en el ámbito X, que no lo encuentran porque no lo da ni la universidad, no lo dan ni los centros de formación profesional, ni siquiera en muchos casos privados.
Tienen que necesitar la colaboración público-privada.
Claro, y tienen ellos mismos que diseñar esos programas de formación, traer sus docentes de cualquier parte del mundo y darlo. Pues para eso, para esa formación, que además tienen total libertad para diseñarla, porque uno de los compromisos de ellos es que van a contratar al menos al 50%, por lo cual para nosotros es una garantía de que esa formación la van a dar con la mayor calidad posible, porque depende de eso luego el personal que van a contratar, y de esa forma contribuimos a mejorar la formación del ecosistema innovador en Tenerife. Una de las iniciativas también más recientes que hemos lanzado son los doctorados industriales. Hablábamos antes que tenemos un programa muy potente solo con la Universidad de La Laguna, son 4 millones de euros, para formar investigadores en cuestiones que pueden tener luego una transferencia al sector productivo, que pueden generar empresas, que pueden generar actividad productiva, empleo de calidad. Y lo que estamos haciendo ahora es, hemos lanzado una convocatoria de doctorados industriales. Y la diferencia es que es prácticamente lo mismo, pero al revés. Son investigadores que van a estar contratados en las empresas desarrollando un proyecto de investigación que interesa a esa empresa a través de un doctorado con la Universidad de La Laguna. De tal forma que seguimos haciendo ese esfuerzo, ¿no? Esa asignatura siempre pendiente de cómo acercar la universidad a la empresa o cómo acercar la empresa a la universidad. Y de esta manera es una fórmula, creemos que interesante y de éxito, sobre todo porque hemos visto en algunos otros sitios que han funcionado, de conseguir esa fusión y que de ahí solo pueden salir cosas positivas, de esa colaboración entre la universidad y la empresa, ¿no? Tenemos muchas expectativas en ese sentido y también tenemos algunos proyectos para, por ejemplo, en el sector aeroespacial y en colaboración con la Universidad de La Laguna y el IAC, empezar a formar ya otro nivel de técnicos superiores. Es decir, tenemos físicos, tenemos matemáticos, tenemos ingenieros, programas de formación interna que, por ejemplo, en el IAC tienen, pero necesitamos ya dar otro salto y tener formación más específica, más reglada, para seguir siendo un factor de atracción, no solo para formar a nuestros jóvenes, sino también para mucha gente que decida pues que aquí hay formación de calidad y opte por venir a formarse aquí, a Tenerife.
Consejero, aquel problema que hubo con, recuerdo, creo que eran los AFTES, ¿puede ser? Aquellos presupuestos que salieron de un sitio para meterse en otro, que hubo una polémica que el PSOE se quejaba de que estaban haciendo movimientos económicos raros. ¿Precisamente era para este tipo de cosas? ¿Haptech puede ser? Hablo de memoria.
Pues no lo sé. Nos referimos a varios mandatos anteriores, ¿verdad?
No. Hace menos de un año. Que hubo un problema, que hubo una asignación presupuestaria, que hubo un cambio y el PSOE lo detectó y se quejó. Y yo, oyéndole hablar a usted, digo, pues esto debe ser este tipo de colaboración público-privada donde se cogía dinero de público para intentar hacer atractiva la inversión privada.
Bueno, realmente lo único que hemos tenido, que yo recuerdo y que puede estar enlazado con esto, es en el Parque Científico, en el año 17, hubo una financiación que tenía el Parque del Cabildo para un determinada obra vinculada con el Parque de Cuevas Blancas, que si iba a ser para el acceso, se hizo finalmente para la urbanización o al revés, algo así.
Pero de todas maneras, todo lo que sea invertir dinero en este tipo de colaboraciones, a mí me parece que...
No, pero yo creo que nadie cuestiona ya eso. Es decir, cuestionar la colaboración público-privada en 2025 es vivir en el siglo XIX. Es decir, no es algo que está totalmente contrastado, que yo creo que con mayor o menor intensidad todas las orientaciones políticas lo tienen incorporado, porque es la única manera realmente de avanzar, y nosotros queremos seguir avanzando por esta línea porque es la que entendemos que genera impacto. Nosotros pues abriendo caminos de alguna manera con iniciativas como estas, pero luego esto lo tiene que rentabilizar el sector privado. Nosotros tenemos un ejemplo que esperemos que culmine con éxito, porque sería uno también de los proyectos más potentes y de impacto en la isla de Tenerife, que es la exploración geotérmica.
También estáis detrás.
Ahí estamos nosotros también, a través del ITER, que también depende del área, y lo que hemos puesto en marcha, y yo creo que reúne todas las ventajas de lo público y lo privado, es una empresa, Energía Geotérmica de Canarias, donde estamos nosotros a través del ITER Involcán con un 49%, donde está una empresa canaria líder en el sector energético y que últimamente ha dado el salto a las energías renovables, que es DISA. Y para energía geotérmica entendimos que nada mejor que contar con un socio del sector energético del país referente en el mundo en materia geotérmica, que es Islandia. Y tenemos Reykjavik Geothermal Energy como socio también en el proyecto.
¿Que alguna experiencia tienen ellos en este tema?
Alguna experiencia. Ellos han conseguido que el 100% de la energía que necesitan se produzca con geotermia. Es decir, el único...
Y tiene una cosa buena la geotermia, que es renovable y asíncrona.
Exacto. Ya no solo es buena porque es una energía renovable, igual que la fotovoltaica o la eólica, sino
que
se puede regular, es continua y sí puede sustituir a las energías combustibles al 100%. En el sentido de nosotros siempre necesitamos, al ser la eólica, depender de que haya viento o no, la fotovoltaica, de que haya sol o no, siempre necesitamos en estos momentos y en el punto en que está la tecnología, quizás cuando se regule por el gobierno central el almacenamiento podamos hablar de otra situación, pero por ahora es así, necesitamos la presencia de una central térmica para que en caso de que no haya sol o no haya viento, no pues tener el respaldo. La geotérmica puede hacer ese papel.
Sustituye a las convencionales, de gas, de
la sustituye completamente porque es continua en el tiempo. No contamina, es vapor de agua lo que produce.
Es el residuo.
Y además ocupa mucho menos territorio que su equivalente fotovoltaico o eólico. Ocupa 22 veces menos espacio para producir lo mismo que una planta fotovoltaica, ¿no?
Impacto visual que las eólicas, mucho menos.
Mucho menos, porque son plantas de producción, pero
prácticamente
están
no
allá arriba elevadas y se pueden ubicar en zonas donde también puedan tener el menor impacto visual posible.
Pues consejero, no le voy a quitar más tiempo porque sé que tiene un
tenemos pleno hora y hay que votar.
Y lo que sí ya digo, ya sabe dónde estamos. Hay muchas cosas que son interesantes, que están bajo la responsabilidad y el paraguas de la consejería. No hemos hablado del ITER, y el ITER yo creo que tiene mucho...
Está arreglado. Otro capítulo.
Los problemillas que había en el ITER están...
Sí, bueno, el ITER está lanzado con proyectos de primer nivel también, que además... muy emocionante, ¿no? La ampliación de supercomputador, el proyecto de la geotermia. Tenemos muchos proyectos en marcha en el ITER también que dan para también otros programas.
Pues nada, tenemos tiempo. Nos quedan 2 añitos por delante. Pero agradecerle que haya aceptado la invitación y que ya sepa dónde estamos, porque para mí es importante que su consejería, que para mí es muy importante en el futuro de Tenerife, pues... nuestros oyentes la conozcan.
Que pues veces, muchas gracias.
A veces falla eso, ¿eh? Que la gente no
sí,
conoce las cosas.
Sí, es difícil también buscar el momento y encontrar también medios de comunicación que sean sensibles, porque muchas veces el ruido del día, de lo cotidiano, pues tapa cosas. Es decir, lo urgente tapa a veces lo importante, ¿no?
Cierto. Y nos veremos en la TLP, creo, ¿no?
En la TLP, que es otra de las líneas de promoción de, en este caso, de la industria gaming del videojuego, que impulsa...
Que una cosa lleva a la otra, es decir...
Por supuesto, y además con muchas novedades este año vinculadas con la industria del videojuego.